comienza la última etapa de Génesis y es tremendo capítulo, Génesis 37. Porque es la vida de un personaje que es digno de hacer una película, ¿no? Una serie, pero esa de Netflix de 10, 12 capítulos y que te pegas. Estaba viendo yo una serie en Netflix de un personaje de la vida real, de esas policiales, y que es tan interesante, pero al final muere. Entonces realmente es triste cuando el personaje principal muere, ¿no? Pero esta serie, el personaje principal no va a morir, al menos durante la trama de esta etapa. Pero sí trae escenas muy grandes. Génesis 37, vamos a empezar la vida de José. ¿Qué les parece? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 37 y vamos a continuar, ¿no? Con este estudio que, como les digo, va llegando a su etapa final y en esta última parte es tal vez profunda. Y sobre todo que en este momento vamos a ver a un José que desde que empieza hasta el final va a reflejar el personaje de Jesucristo. Y eso es lo que me encanta, lo que he estudiado esta semana y de verdad me ha ido mostrando y aprendiendo. Qué increíble es la Biblia que desde el Antiguo Testamento nos va presentando a Jesucristo. Y José es un reflejo exacto de lo que Jesucristo va más adelante a traer su llegada a este mundo. Por eso estamos aquí en Génesis 37 y le he llamado a esta enseñanza el verdadero carácter, porque vamos a descubrir cuál es el verdadero carácter que va saliendo en el trasfondo de este capítulo. Es cierto, vamos a ver a un José con su carácter, pero el verdadero carácter es el de Jesús. Así que estén atentos, vamos a ser todos listos porque vamos a ir descubriendo poco a poco cómo Jesucristo va reflejándose en cada pasaje de este capítulo. Ahora, desde su humillación, José, desde el inicio hasta su exaltación, todo tiene que ver con Jesucristo, ¿no? Y vamos a ver también el corazón del hombre, que todos sabemos, todos somos pecadores, el corazón del hombre siempre es duro, sin Cristo. Y lo que me encanta que cuando habla del capítulo 37 dice que esta es la historia de la familia de Jacob. O sea, realmente la Biblia no te está diciendo que es la vida de José, es la historia de la familia de Jacob, pero cuyo personaje de esta familia va a ser José. Siempre hay un personaje central en cada familia, ¿no? Sucede en todas las familias, sea bueno o malo, pero siempre hay uno que resalta. Y en este caso, en la familia de Jacob, José es el que va a resaltar. Así que vamos a ver primeros versos del 1 al 4 y en este primer punto lo he llamado amado y odiado. Vamos a entender por qué. Génesis 37 del 1 al 4 dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque no lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tenernos en este momento estudiando este tremendo capítulo, Señor. Sé tú el que nos hable a través de tu palabra bendita y sé tú el que abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver cómo lo aplicamos en nuestra vida y sobre todo para ver cómo Jesucristo está reflejado en todo esto y cómo es que a través del Espíritu Santo podemos realmente ser transformados, renovados y apuntar hacia el verdadero carácter que es el de Jesucristo. Te damos gracias por esta linda familia, este lindo tiempo. En el bendito nombre de Jesús y todos decimos amén. Entonces, primer punto, amado y odiado. ¿Por qué? Fíjense, lo primero que, como les decía, ¿no? Esta es la historia de la familia de Jacob en el verso 2. Y José, siendo de 17 años, está ahí apacentando sus ovejas y está con los hijos de su padre que no son de su mamá. ¿Recuerdan toda la historia de Jacob, ¿no? Que tiene varios hijos, en realidad tiene 12 y va a tener varias mujeres y sabemos cómo sucedió esa historia, que primero quería Raquel y después tuvo que estar con Lea y después tuvo que estar también con las esclavas de cada una de ellas Y a raíz de esto se produce que hay varios hermanos en José. José, ¿recuerdan de quién es hijo? Es de Raquel. O sea, el primero, porque el segundo va a ser Benjamín. Entonces, realmente José y Benjamín son los hijos directos de Raquel, la mujer a quien Jacob amaba realmente, ¿no? Lea fue, vamos a decir, un compromiso y las demás también. A la mujer con la que Jacob puso los ojos fue a Raquel. Ahí vamos a ir entendiendo algunas cosas. Entonces, lo que vemos aquí que él está enviado por su padre, apacentando las ovejas con sus hermanos, y él está con ellos y dice que este José le informaba a su padre la mala fama de ellos. En otras palabras, José era que el informante. Y también lo mismo sucede, en cada familia hay un informante, ¿sí o no? Ocurre. Yo en mi casa tengo también una de mi familia, es la informante siempre, en todas las redes sociales de todo. Entonces, siempre en este caso José era el informante de su papá. Ahora, no sabemos si qué informaba, ¿no? Si lo hacía con mala intención, vamos a decir, para sembrar cizaña, o realmente informaba los pecados de sus hermanos. O sea, eso no lo tenemos claro, pero sí sabemos que él era el informante. Y por eso, pero dice aquí que informaba la mala fama de ellos. Es decir, que los hermanos no eran ningunos angelitos. Estaban teniendo algún mal comportamiento o estaban haciendo cosas que no debían. Y José, pues, él decía la verdad. A mí me encanta un proverbio, tomen nota, 27:5, que siempre lo he usado para muchas áreas de mi vida y también en la consejería. El proverbio 27:5, que dice, más vale ser reprendido, ¿no?, con franqueza que ser amado en secreto. Este proverbio realmente me encanta porque te habla de que es más importante que tú seas franco y sincero a decir las cosas a que dejes pasar las cosas como por agua tibia, ¿no? En otras palabras, qué mal si yo te veo haciendo algo malo y no te lo digo, mira, estás haciendo algo malo y en amor te exhorto o te llamo la atención, a que te diga, okay, todo está bien, no te preocupes, sigue nomás, y yo sé que hay algo malo, porque te amo, mejor no te digo nada, no, me evito problemas, no quiero confrontarme contigo, no quiero que pienses mal de mí. Entonces este proverbio nos habla de que hay que ser sincero siempre, hay que hablar las cosas claras, hay que decirlas, por supuesto, con amor, nunca con ánimo de enemistad. Y un poco yo creo que por ahí la intención va en la que José dice las cosas porque tiene que decirlas, no por chismoso ni por una razón mala, porque José finalmente va a comenzar a hacer cosas desde muy joven que nos van a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, el punto es que él está haciendo o avisando a su papá de la actitud mala de sus hermanos. Todos cuando hemos sido niños, de repente hemos sido los acusetas, ¿no? Hemos ido a hablar de la familia. Pero el corazón de José no es un hombre perfecto, ningún hombre lo hay, solo Jesucristo. Pero el reflejo de todo lo que vamos a ir viendo de José es justamente la calidad de un personaje con valores, justo, y que quiere él representarnos realmente un ejemplo a seguir. O sea, vimos que cómo Abraham falló, Moisés falló, Noé falló, todos tuvieron un momento de quiebre y la Biblia lo saca. Pero vamos, cuando veamos la vida de José, no vamos a encontrar una caída así grave de José. Siempre lo vamos a ver ecuánime y siempre estable. Algunos tratadistas dicen que sí, pues su error o su pecado, digamos, es que era chismoso y vamos a verlo por qué. No lo sabemos, de repente. Pero vamos a entender que al menos él está haciendo y actuando como debe ser. Él está diciendo las cosas malas que están haciendo sus hermanos y no se calla. Producto de esto, le va a traer problemas. Ahora, el verso 3 dice que Israel amaba a José, ¿no? O sea, Jacob, que después es Israel, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí ya vemos claramente que Israel, o sea Jacob, está teniendo un cierto favoritismo con José. Le ha entregado una túnica de colores y en ese momento, en esos tiempos, entregarle una túnica y especial significaba que le estaba dando cierta autoridad a José. Es más, significa que José prácticamente no iba a hacer y actuar como los demás. Mientras que los demás tenían que ir a trabajar en el campo, a pastear el ganado o a hacer el trabajo y no podían usar túnicas especiales. Sin embargo, al investirlo su padre a José con una túnica de colores especiales, estaba diciendo, mira, tú tienes una autoridad delegada por mí y tú vas a quedarte aquí tranquilo y tú vas a tener una labor especial, tú no vas a hacer lo que los demás hacen porque tú eres mi hijo amado. Y aquí vamos a entender algo. Vamos a poner un paréntesis porque nos lleva también a entender algo como padres, ¿no? Cuidado cuando como padres hacemos algún tipo de diferencias con los hijos, ¿no? Porque lo que está haciendo aquí claramente Jacob está haciendo una diferencia. Y entonces eso le va a traer problemas a José. Y la diferencia es que él está dando a entender a todos sus hijos que hay uno en especial. Y muchas veces nosotros como padres podemos cometer ese error porque nos pegamos más a uno de nuestros hijos o porque simplemente pues uno no nos trae tanto problema y el otro sí, y comenzamos a ser más condescendientes con uno y menos con el otro, o al que trae problemas lo vamos sin querer dejando a un lado y al que es muy tranquilo pues andamos más sin querer, porque yo no creo que haya ningún padre que tenga algo malo contra un hijo, pero sin querer muchas veces vamos ocasionando división, diferencias. Ahora, Jacob era un personaje y ustedes han estudiado todas estas semanas cómo era. Tiene pues un prontuario muy grande, ¿sí o no? Y Jacob sabe muy bien que en ese hogar hay hijos de varias mujeres. Y él tendría que haber tenido mucha sabiduría para manejar ese hogar, sobre todo en la relación hijos, ¿no? Y al hacer esto de darle esta investidura, esta túnica, él estaba marcando un punto muy importante. José es especial para mí frente a todos ustedes. Cerramos ese paréntesis. ¿Qué trae esto? ¿Qué situación trae? Que dice que viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, todos los hermanos le hacían ¿qué? Bullying. Era el punto. Ya desde ese momento, al verlo ahí con su túnica, sentadito, él no iba al campo, no se ensuciaba, no hacía nada, ya le tenían que hacer bullying y no podían estar bien con él. Ya le empezaba a aparecer esos celos y esas envidias que van naciendo en el corazón. Y no vamos a justificarlo, pero sí, tal vez había un motivo del propio padre. Muchas de las situaciones que pasan los hijos, siempre es el padre. A veces decimos, ¿por qué este muchacho o esta muchacha es así? Siempre la respuesta va a ser, la culpa es de los padres. Y en este caso es así. Si hay esta situación, es por culpa de Jacob. Pero bueno, le aborrecían y estaban ahí sin que poder atenderlo pacíficamente. ¿Y qué encontramos aquí respecto a Jesús? Porque recordemos, vamos a ir viendo en cada punto cómo Jesús se va viendo reflejado en todo este capítulo y en toda la parte de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús es bautizado en el río Jordán? ¿No? Se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado. Recordemos que Jesús vino a este mundo para salvarnos. ¿Y cómo lo recibió el mundo? Su propio pueblo lo rechazó. Juan 1.11 habla claramente, a los suyos vino y no lo reconocieron, no lo aceptaron. O sea, hubo una, entre ese amor que le da y la investidura que le da Dios a Jesucristo, pero un rechazo de sus propios hermanos, de su propio pueblo. Romanos habla de que Jesús viene a convertirse en el primogénito de todos nosotros. O sea, él es nuestro hermano, pero sin embargo, su propio pueblo lo rechazó y hoy en día lo seguimos rechazando. Entonces, José está representando aquí esa situación entre amor y odio de lo que ha pasado a Jesucristo y lo que sigue pasando en este mundo cuando rechazamos a Jesús. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, he estado reflexionando mucho en esta semana por este tema, que yo pasé un poco esto lo de José, fíjense, porque mi padre antes que se casara con mi mamá, él era viudo. Él había enviudado y tenía dos hijos pequeñitos. Se había enviudado dejando la mamá de estos niños 3 y 4 años y se casa con mi mamá. Yo nazco y tengo dos hermanos que crecieron conmigo, mis hermanos directos. Pero obviamente en el hogar con mi mamá, yo era el hijo mayor. Yo crecí y yo nunca me di cuenta de cosas que pasaban ahí porque era niño, pero cuando ya fui más grande, fui dándome cuenta que mis hermanos mayores, que yo tengo dos, ellos crecieron con mucho resentimiento por esta justa razón, ¿no? Porque había diferencias en mi hogar, o sea, la típica diferencia, y de alguna manera naturales, ¿no? Mi mamá me prefería a mí, obviamente, yo era su hijo mayor, su hijo varón, su primogénito, y mi papá también, pero tenía dos hermanos mayores, aun cuando mi mamá los crió y se crió con nosotros, pero sí era clara la diferencia. Cuando mis padres viajaban y regresaban de viaje, abrían las maletas, regalos, yo repleto de regalos, y a mis hermanos mayores, ahí te traje un t-shirt, ahí te traje una camisa. Y yo, entonces, yo entiendo a mis hermanos cómo es que ellos miraban esto seguro de lejas y con tristeza. Y así crecimos, tanto donde me doy cuenta que cuando ellos salen de nuestro hogar, casados y a formar sus hogares, ellos van reconociendo mucha tristeza en que se sintieron rechazados en el hogar. Y eso nos ocasionó muchos problemas familiares. Entonces, sí, lamentablemente los padres causamos diferencia y sin quererlo, ¿no? Y yo estoy seguro que cuando aquí dice que amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, ese hecho de haberlo tenido en su vejez no era tanto que lo amaba porque lo había tenido viejito. O sea, cuando uno tiene un hijo ya en vejez, no lo vas a amar tanto, es la verdad. O sea, lo vas a amar, pero ya no tienes tiempos con él. Ya no puedes pasar. Si yo tengo amigos en Perú que han tenido hijos después de 20 años ya bien grandes y no pueden andar con esos niños. O sea, van a las fiestas infantiles y no quieren ir porque los dicen abuelitos. En lugar de decirles papás, le dicen abuelitos. Entonces mandan a sus hijos mayores y dicen, ve tú a las fiestas infantiles. O sea, van a la reunión en la escuela, ve tú, mandan a los hijos mayores porque cada vez que han ido a una reunión les dicen abuelitos. Entonces se sienten, ay, como que... Entonces, no es el tema de que lo amaba tanto porque los tuvo la vejez a José. Realmente lo amaba tanto porque sí, lo tuvo la vejez, pero, ojo, fue el hijo que yo creo que Israel tanto deseaba tener con la mujer que amaba. ¿No es verdad? Se amaba a Raquel, la amó siempre. Y el hijo de Raquel obviamente iba a ser el favorito. Entonces, pero tardó, lo agarró ya un poco viejito. Entonces, sí hay un tema de esto de ser amado y odiado. Y volviendo a lo que yo les ponía ese ejemplo, analizando yo digo, claro, yo me sentía por un lado amado por mis hermanos, porque yo no, nunca puedo decir ninguna queja de ellos, no me bullearon, pero en el fondo tenían un resentimiento, que solo me di cuenta cuando ellos fueron grandes y se fueron del hogar. Tanto así que después eso degeneró en problemas familiares y cuando falleció mi papá por temas de herencia, se terminó de romper la relación y he perdido la relación con ellos, con mis hermanos mayores, ya por muchos años. Y analizando esto, me he ido reflexionando y dándome cuenta que yo tengo que hacer algo más para llegar a ellos, cosa que no lo he hecho, la verdad, en muchos años. Entonces, sí hay un tema aquí de amor y odio, pero vamos a reconociendo siempre que estamos viendo el carácter de Jesús, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿te has sentido rechazado alguna vez? ¿Te has sentido discriminado alguna vez? Porque el carácter de Jesús es justamente en el momento que tú tienes una identidad en Cristo, tú ya no puedes sentir este tipo de rechazo. Sí, probablemente lo hemos tenido y hemos tenido que pasar cosas, pero el momento que tú tienes a Jesucristo en tu corazón y el Espíritu Santo mora en ti, tú ya no puedes sentir rechazo porque Dios te ha dado una nueva identidad. Y José está demostrando, ¿no?, que a pesar de que él está siendo rechazado, él sigue adelante, porque Dios tenía claro un plan para él que lo vamos a ir descubriendo ahora. Vamos ahora a los versos que siguen, del 5 al 11. Y en este segundo punto, reconocemos el verdadero carácter porque proclamaba la verdad. Y dice así, Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que en mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, José está siendo sincero en contarle sus sueños y es un sueño profético y José se va a convertir en el primer profeta. Está hablando de algo que va a pasar y está siendo sincero porque es para bien de ellos. Ahora, algunos tratadistas dicen que no tuvo tino. ¿Cómo les va, después de saber él que lo bulleaban y que lo odiaban, cómo les va a decir este sueño? O sea, no tuvo tino, o sea, no tuvo discernimiento porque sabía que eso le iba a traer más problemas. Puede ser cierto, pero el punto es que José está diciendo la verdad, no se está quedando callado, les está diciendo lo que va a ocurrir, no está inventando. Y este sueño era una profecía de lo que iba a ocurrir más adelante cuando veamos Génesis, los últimos capítulos. ¿Cómo es que gracias a José todo se va, este pueblo se va a salvar cuando él llega a una posición expectante? Entonces, sí es verdad, no tiene tino aparentemente, pero aún va aún más. Dice en el verso 8, tú nos vas a reinar, ¿cómo crees que tú? Y entonces le tienen más cólera y le aborrecen más. Y en el verso 9 dice, soñó aún otro sueño, o sea, una más. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre también y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. O sea, tiene este segundo sueño y ahora interviene su papá. No solo los hermanos ahora lo van a aborrecer más porque toda esta sueño profético está diciendo que José va finalmente a reinar sobre ellos y no solo que ellos le tienen cólera, sino que le tienen más cólera, pero su padre interviene y le dice, cálmate José, ya no llegues a esto. Pero a mí lo que me llama la atención es cuando dice que él meditaba en esto. Quiere decir que Jacob dice, aquí hay algo más allá. Yo no creo que José lo esté haciendo para vengarse porque sus hermanos le tienen enojo, sino porque este José apunta a algo más. Y yo creo que en esto sí, no se equivoca Jacob, porque sabemos, ¿no? La gente madura va aprendiendo a través de los golpes de la vida, cosas que no los aprendes en ningún sitio, sino son propios de una vida, de experiencia, ¿no? Los padres, no vamos a una escuela de padres. Somos padres o somos esposos, porque la vida nos ha enseñado algo y ciertas canas nos van dando cierta sabiduría para darnos cuenta de algunas cosas que los jóvenes no se dan cuenta. A mí me encanta, un amigo una vez me dijo, mira, ¿sabes qué? Los jóvenes hacen el camino, perfecto, pero los adultos conocemos el camino y en esa combinación está el éxito. ¡Wow! Esa me la tengo guardada siempre porque es verdad. Eso de los jóvenes hacen el camino, claro, van a hacer todas las trochas, pero los adultos conocemos el camino y vamos a darle los tips y vamos a darle el consejo y la orientación que muchas veces son necesarias para cualquier visión, cualquier empresa. Aquí Jacob yo creo se está dando cuenta por toda la vida que él llevó, pues una vida muy agitada, que algo hay en José. Hay una marca en este José que me llama la atención, dice él. Estos sueños no son una respuesta al enojo de sus hermanos. Yo creo que estos sueños tienen algo. Ese quedarse pensando, meditar, es porque ya Jacob se daba cuenta de él. Y en esto los padres tenemos que llevarnos ese crédito siempre, ¿no? Cuando hablamos a nuestros hijos y les decimos, ¿no? Hijo, yo sé por qué te lo digo, ¿sí o no? Es por algo. Por eso les pedimos a nuestros hijos que obedezcan, ¿no? Y mi mamá ha estado esta semana, ha venido de visita, ya se fue, y hablando un poquito y cosas, yo he venido recordando muchas, muchas cosas que he pasado de más joven con ella, ¿no? Y una de las cosas que tengo bien claro es de que mi mamá era de muchas, muchas reglas y mucha disciplina y demasiadas normas. Todo en mi casa era reglas y normas, y yo vivía hasta acá con las normas, desde que abrías los ojos, desde la manera como te sentabas, la manera como comías, la manera como dormías, la manera, todo, todo. Y eso creó en mí un rechazo a las reglas, tanto así que después me volví rebelde. Y eso sucede muchas veces con los hijos, ¿no? Demasiada presión, se vuelven rebeldes. Y sin darme cuenta, muchas de esas cosas yo las he cometido después con mis hijas. Yo dije, jamás voy a ser así. Y a mi mamá, se llama Carmen, y siempre le hemos dicho todos en la casa Camicha, por Carmen, Carmencita, Camicha, ese ha sido su sobrenombre. Y entonces en mi casa, cuando yo comienzo a dar unas reglas, mi esposa muy sabia me dice, ya te estás volviendo Camicha, te estás volviendo Camicha. Y dice, sí, tienes razón. Y mis mismas hijas ya me dicen también, ya Camicho, ok, me dicen. Y yo, uy, ups, dijo, sí, estoy volviendo a ser lo mismo que era mi mamá. Y entonces, un poco como que Jacob se está dando cuenta, pero tiene razón, y muchas veces nosotros tenemos razón, en lo que fallamos es la manera y las formas, cómo actuamos, cómo indicamos, cómo imponemos. Les hablaba de mis hermanos, ¿no? Y yo recuerdo que en este tema, por eso me identificaba con José, porque mi papá siempre me miraba a mí con ojos distintos, y yo me daba cuenta desde muy niño. Mis hermanos crecían, me llevan 10 años y 11 años cada uno. Imagínense, yo de 8 años o de 11, ellos ya de 20 haciendo su vida. Y eran pues como todo joven, movidos, hacían cosas y problemas siempre de jóvenes. Y yo siempre recuerdo a mi papá hablándome diciendo, tú vas a ser mi salvación, me decía. Tú eres el único que finalmente va a ser la salvación de esta casa. Y así me decía, porque mis hijos, mis hermanos súper rebeldes con mi mamá, no, a mi papá, no le hacían caso en nada. Les decía estudia, no querían estudiar, estudiaba. Mi papá, su anhelo más grande era que uno de sus hijos estudie para ser abogado, como él lo era. Su papá de mi papá fue abogado, mi papá fue abogado, y él, su anhelo era, tengo que tener un hijo abogado. Y por supuesto les ofreció a mis hermanos, ninguno quiso abogado, ni hablar, vamos a llevar la vida loca. Y entonces a mí me miraba, tú sí vas a ser abogado. Yo le decía, sí, papá, yo voy a ser el abogado de la familia. Ay, qué bien, tú eres mi esperanza. Esa es la palabra que me decía. Tú eres mi esperanza. Y que pasaron los años y cuando yo ya tenía 15, ya apuntaba a salir de la escuela, él me decía siempre, ¿no? Tú vas a ser el abogado. Sí, sí. Pero yo no estaba muy convencido, la verdad. Pero un día me muestra su biblioteca. Él tenía una biblioteca muy grande de libros y la tiene todavía, que heredó inclusive de su padre y de su abuelo. O sea, hay libros desde los 1800. Es toda una reliquia esa biblioteca, libros súper con firmas y autógrafos. Y él me enseñaba y me hablaba de todos sus libros y me decía, mira, esta biblioteca, para cuando tú seas abogado, y todos eran libros de derecho, de autores, me decía, esta biblioteca va a valer miles de dólares, porque nadie en el país puede tener una biblioteca así. Y yo se me hacían los números y dije, sí, sí voy a ser abogado. Solo pensaba en la biblioteca, de verdad. Y a mí no me interesaba, wow, eso, porque era una biblioteca, todo un cuarto lleno de libros. Y entonces yo siempre tenía eso en mente, voy a ser abogado para heredar la biblioteca. Porque él me decía, si alguien no es abogado, ¿a quién va a heredar los libros? Me decía así, preocupado. Son los libros de mi abuelo, de mi papá, los míos. ¿Quién va a heredar? Y era su preocupación. Y yo sí le decía, no te preocupes, papá, yo no te voy a fallar, yo voy a ser el abogado de la familia, sí, tú vas a ser. Y dicho y hecho, por eso estudié derecho, creo, más que nada, no por convicción. Pues yo estudié para abogado pensando en la biblioteca que un día iba a heredar. Pero ¿qué creen? Pasaron tantos años que cuando heredé realmente la biblioteca, abría los libros y todos se hacían polvo. Apolillados completamente. Quedaron unos cuantos, pero la mayoría así, a los agarrados y así, así, era harina. Se destruyó la mayoría. Y hoy en día han quedado muy pocos, he tenido que tirar muchos. Algunos que he rescatado, ahí los tengo. Tengo libros muy valiosos con firma de mi abuelo y de mi bisabuelo. Guardo una bonita colección con un libro de cada uno, la de mi papá también. pero no vale nada. Nunca valió nada, ni valdrán. Es la verdad. Y como abogado, pues bueno, sí, ejercí como abogado, pero dejé de abogado. Pero lo que yo no me daba cuenta es de que crecí con esa esperanza de mi papá de ser el salvador, pero él lo pensaba en función de números, porque él se formó así, diciendo, sí, el abogado es el importante de la familia y el que tiene el mayor poder económico, y por eso quería que alguien lo haga. Y yo fui así, pero al final nunca se logró nada de eso, nunca pude hacer nada de eso. Pero lo que yo sí hoy día me doy cuenta, que en algo tenía razón, porque yo soy la primera generación de cristiano en mi hogar y soy el llamado a compartirles el evangelio a toda mi familia. Y en eso sí es verdad. Entonces, sí tengo una responsabilidad muy grande y en la que este capítulo me está haciendo pensar. Tengo hermanos de los que, la verdad, muy poco les he hablado de Dios. Mis hermanas cercanas sí, las tengo muy claro, pero tengo dos hermanos y tengo un hermano más que apareció ahí que yo no sabía. Que es más, nunca le he dirigido la palabra, pero sí sé que existe. Y tengo una responsabilidad grande de presentarles el evangelio. Entonces, regresando a esto, ¿no? Este punto lo llamo proclamando la verdad. ¿Por qué? Porque aquí está José, si bien está teniendo este tema de los sueños y está hablando y por causa de eso está teniendo problemas, pero él no se está quedando callado. Y cuando miramos a Jesús, permítame leerles Juan 12, 49, 50, fíjense lo que encontré, dice, las palabras de Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, sí pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. José tenía un encargo dado de Dios a través de los sueños y él no se estaba quedando callado. Jesús vino a este mundo diciendo, yo vengo a hablarles no porque yo quiero hablarles, sino porque tengo un encargo del Padre, porque son para su beneficio. Entonces, el tema es, ¿cuál es la verdad y cuál es el verdadero carácter? De que no debemos quedarnos callados. La pregunta es, ¿estás realmente quedándote con esta verdad más importante que hoy Jesús te ha dado, que Dios te ha dado, que el Espíritu Santo te ha dado, que es la presencia de Dios en nuestra vida, de la cual nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirla? ¿Hay algo que impide que yo me quede callado? ¿Hay algo que yo no estoy haciendo para compartir la gran verdad y responsabilidad que es la salvación? El mensaje de José era para salvación. Era un mundo que se iba a perder si es que él no comienza a actuar y hacer lo que tenía que hacer. Las oportunidades las está dando Dios, somos nosotros las que muchas veces las cerramos. Si yo tuviera, puedo tener mil razones para no volver a ver a mis hermanos. En mi carne las tengo, por cosas que pasaron familiares. Pero eso no debe impedirme que yo insista y que yo vaya y que yo les hable. Yo en esta semana he mandado mensajes porque por ahí sé cómo conectarlos, que quiero hablarles. La verdad, me arrepiento, no lo he hecho por años. Alguna vez les he hablado así, ¿cómo estás? Sí, no hay nada entre nosotros, no hay rencor. Pero en el fondo sí. Entonces yo tengo que tener esa responsabilidad. No debe haber nada que impida que yo pueda hablarles y que yo pueda lanzar. Nada debe impedirnos de que podamos hablar la única verdad más importante que es para salvación. Amén. Vamos entonces al verso 12 hasta el 22. Y en este tercer punto hablamos de obediencia hasta el fin. Esto me encanta, porque fíjense lo que dice. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas su padre en Siquén. Y fíjense a dónde se van ellos, a Siquén. ¿Recuerdan dos capítulos atrás dónde ocurrió la desgracia de Dina, la hermana de ellos? Fue en Siquén. Y estos hermanos se van para allá. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. ¿Y qué respondió José? Heme aquí. Fíjate, si tú eres bulleado, sabes que te odian tus hermanos, que no te pueden ver, y tú estás aquí y viene tu papá y te dice, mira, necesito que vayas a ver a tus hermanos, no sé, a San Diego. ¿Tú vas a ir? No, ¿por qué tengo que ir yo? Ni siquiera ellos me quieren ver. ¿No es cierto? Es la verdad. No, papá, no me envíes ni hablar, si ellos no me quieren ver. Pero José dice, heme aquí. O sea, vamos. Y entonces Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y ahí va José hasta Siquén. No importa el peligro, no importa las circunstancias, no importa con qué cara le reciban sus hermanos, pero él está yendo ¿en qué? En obediencia. Y todavía hay un hombre andando, dice en el verso 15, el errante por el campo, porque no sabía si estaban, y les preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí, y no les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los encontró, los halló en Dotán. O sea, ni siquiera los encontró ahí, sino que volvió a ir a otro lugar más lejano. Entonces fíjense, primero obedece porque lo envían a un lugar lejano a que busque a sus hermanos que él no tiene ningún ánimo de verlos. Encima llega al lugar y no están e insiste y va más allá. Yo, a mí me envían, llego a mi misión y me regreso, ¿no? Y digo, no estaban, ¿sí o no? Así lo haríamos todos. ¿Qué me voy al trabajo de ir a buscarlos más allá? Yo ya ni quiero verlos. Pero él no solo cumplió, sino que fue más allá. Dijo, voy a ir hasta Dotán. ¿Qué es eso? Obediencia. Y los encuentra en Dotán. Verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar, ser el soñador, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna blanca. Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Primer plan que hacen, plan A, vamos a matarlo y echémosle. O sea, lo increíble es que estos hermanos dicen en el verso 18, conspiraron contra él. O sea, conspirar es un tema más profundo. No es solo un momento, en derecho cuando tú matas a alguien, pues ya ocurrió por un momento de enojo. Pero cuando te hablan de la palabra conspirar, es un agravante, porque quiere decir que tú lo planificaste, o sea, pensaste unos días anteriores, ¿cómo lo mato a aquel? Lo empujo, lo aviento, le disparo, lo apuñalo, eso es conspirar, planificar. El hecho que ocurra la matanza en ese momento, te pueden dar 10 años de cárcel, pero si tú conspiras, te tienen que dar 20, porque ya hay mayor maldad en tu ser, eso en los términos legales. Entonces, cuando habla aquí de que conspiraron contra él, o sea, la maldad de los hermanos era mucho mayor de lo que nos podamos imaginar. No solo era un tema que lo buleo y lo molesto. Había demasiada maldad de ellos y conspiran, dice, para matarle. Y primero elaboran un plan A o plan 1 para matarlo. Lo echamos, lo matamos, lo echamos en una cisterna y iremos que se lo comió una bestia. Pero Rubén dice en el verso 21, cuando oyó esto, lo libró de sus manos, dijo, no lo matemos. Recordemos que Rubén es el hermano mayor, es el hijo de Lea. Digamos, tal vez él se siente con un poco mayor de responsabilidad por ser el mayor, el más grande de todos. Y dice, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano de él por librarlo así sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, él da un plan B. Mejor no lo matemos, sino a la cisterna. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? José primero es un ejemplo de obediencia. Eso es clarito aquí. José está cumpliendo, como hemos dicho, todo lo que su padre le ha indicado y es un ejemplo de amabilidad, de bondad, de humildad, porque no está poniendo ningún pero ni ninguna traba para cumplir el pedido de su padre. Pero sus hermanos están más bien tratando de matarlo. Entonces, cuando vamos a analizar otra vez el ejemplo de Jesús, tiene que aparecer acá algo del carácter de Jesús. ¿Y cuál sería? La obediencia. Porque Jesús, Filipenses 2, fíjense lo que dice, Filipenses 2, Filipenses 2 al 8 dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús obedeció hasta la muerte de cruz, o sea, hasta el fin, obedeció hasta lo último de su ser. Y José, él estaba obedeciendo sin importarle su propia vida, porque él sabía que no solo el ir a un lugar lejano era peligroso, sino además que se encontraba con hermanos que lo odiaban y ahora está enfrentando esa verdad. Entonces José está obedeciendo a su padre sin importar el peligro. Y Filipenses nos dice que el Señor Jesús obedeció hasta el fin, hasta el morir en la cruz, muerte de cruz, ¿no? ¿Qué más? Vemos también que José está yendo en busca de sus hermanos. ¿Y qué hizo Jesús? Lucas 19:10. Fíjese, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino para salvarnos, para rescatarnos, sin importar su vida, y entregó, por supuesto, su vida. José, sin importarle nada, está yendo en busca de sus hermanos. Tiene seguro compasión y se siente, bueno, a pesar que me vean pobrecitos, voy a buscarlos. Y no le importa nada. Por eso, una vez más, vemos el carácter de Jesús reflejado aquí en todo lo que está haciendo José. Y bueno, no termina ahí, vamos ya a la parte final. Versos del 23 para adelante. A este punto final le llamo despojado y traicionado. ¿Por qué? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿qué hicieron ellos? Le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, ¿no? O sea, fue despojado de su investidura, fue quitado de lo que ellos odiaban más, ese reflejo de esa posición que el Padre le había dado. Y es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús dice en Filipenses 2 otra vez, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante de hombres. El mismo Jesús se despojó de su investidura de Dios para hacerse hombre y sufrir como hombre. José está siendo despojado en este momento, y dice que pensaron matarlo porque tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Qué increíble que están aventándolo en la cisterna, ya que se muera, y ellos se van, bueno, ahora tenemos hambre, vamos a comer algo. Y no importaba lo que sucedía con pobre José. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Tercer plan, o sea, hay hasta tres planes. Primero el de matarlo, el de segundo de echarlo a la cisterna, y ahora el de venderlo. Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron por piezas de plata. Lo mismo pasó con Jesús. Traicionado por Judas, fue vendido también por 30 piezas de plata. Aquí está siendo vendido, ¿por cuántas? Por 20, ya se devaluó el asunto. Y entonces, pero el tema es, ¿no? Judá es el de la idea de venderlo, Judas es el que vende a Jesús, siempre hay un reflejo. Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Rubén como que tenía un remordimiento ahí, ¿no? Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre, le enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. O sea, qué manera de despreciarlo. Ahí va la túnica de tu hijo, ni siquiera de nuestro hermano, ¿no? Y él la reaccionó y dijo: la túnica de mi hijo es. alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se puso esa tela especial que causa dolor, esa era la costumbre para guardar luto y llorar amargamente. Se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. O sea, qué hipocresía, ¿no? Todavía van a consolarlo. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, y la historia va a seguir, ¿no? Pero ¿qué es lo último que queremos comentar, no? Estos hermanos lo odiaron, lo despojaron, lo traicionaron, lo vendieron, no tuvieron culpa, no tuvieron nada que hacer. Y simplemente José, me llama la atención que en todo esto, ¿hemos escuchado algo que diga José? Nada. No, al menos la Biblia no refleja que José los maldijo les suplicó o les dijo: van a ver con mi padre o se van a morir. No hay nada de eso. Sin capítulo más adelante, en el 42, uno de los hermanos dice: no escuchamos la aflicción de nuestro hermano. O sea, sí hubo una aflicción probablemente cuando estaba ahí o cuando se lo llevaban. ¡Ey, no me hagan esto, por favor! Pero no vemos una actitud de José de revancha o de enojo. Y eso que nos hace pensar una vez más, que Jesús pasó lo mismo. Él tuvo la oportunidad, ¿se acuerdan con Pilatos, de ser rescatado? Y su mismo pueblo dijo: no, a Barrabás. No lo escucharon, lo odiaron, no lo defendieron. Y Jesús nunca se defendió, no pronunció palabra, José tampoco. Isaías 53:7. Fíjense lo que dice Isaías respecto a Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Ese fue Jesús. Fue entregado, muerto. Sus únicas palabras: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. José está confiando en Dios, porque él sabe que Dios tiene un plan. Más adelante veremos cómo se va a repetir una frase: y el Señor estaba con él, y el Señor estaba con él. Porque este es el inicio de toda una película de la vida de José, de muchas cosas que va a pasar. El Señor nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Había un plan, y él se quedó tranquilo, no se defendió, porque solamente confiaba en él, ¿no? Por eso la pregunta final es: ¿el carácter de Cristo está siendo reflejado en la vida de José? Y hemos visto cómo este carácter se demuestra en cosas palpables, ¿no? La pregunta ahora para nosotros, que nos confronte y nos anime y nos envíe, es: tenemos al Espíritu Santo, tenemos al mismo Dios que está obrando en nuestra vida. Hemos aceptado a Jesucristo. El carácter de Jesucristo está siendo el elemento transformador en nuestra vida para que reflejemos ese carácter de Jesucristo en todo lo que hacemos. Finalmente, ¿estamos confiando en Dios como José estaba confiando en Dios a pesar de las pruebas y de todo lo que va a venir? Muchas veces nos ahogamos y nos angustiamos y nos desesperamos porque no vemos que las cosas van saliendo como nos gusta, no vemos los resultados, no vemos las situaciones y ya queremos renegar de todo. Pero al final nos olvidamos que tenemos un Dios que todo lo puede y en el cual podemos confiar. José sabía eso. Y fíjense que no tuvo probablemente la mejor influencia, pero él tenía claro en su convicción que Dios tenía el control de todo lo que iba a venir. Y por eso enmudeció, dejó, y todo lo que vendría sería para bien, para salvación de su vida, de su familia, de su pueblo. Porque vamos a ver más adelante cómo él va a ser el instrumento de salvación de su pueblo, del pueblo escogido. Cada uno de nosotros hemos sido investidos con el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Estamos siendo o cumpliendo los propósitos de Dios para salvación de los que nos rodean y de quienes tienen la oportunidad de escucharnos? Si no lo es el momento de pensarlo, el momento de accionar. Probablemente hacer renuncias, probablemente tomar decisiones importantes fuera de una lógica, pero no, definitivamente no es de una vida cómoda, sino una vida de sacrificio y de cosas que tienen que pasar, como las que pasó José. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, por tu palabra bendita, por la vida de José, Señor, que una vez más nos refleja el carácter de Jesucristo, Señor, como en toda la Biblia, y que hoy nos has mostrado, Señor, y que hoy podemos ver firme y manifiesta en nuestra vida a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, haciendo la obra, completando la obra, transformándonos, mostrándonos, Señor, abriéndonos nuestra mente y entendimiento para pasos importantes que tenemos que dar y de lo cual tenemos que seguir. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el que obre en cada uno de nosotros y en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y siga, Señor, hablándonos a lo que los pasos que tenemos que dar. Perdónanos, Señor, por muchas veces ser oídos sordos, o muchas veces angustiarnos o desesperarnos sin saber que si hemos puesto nuestra vida en ti, Señor, hemos confiado en ti, te hemos declarado que somos tus hijos, ¿cómo podemos dudar, Señor, de los pasos siguientes de los que tenemos que dar? Perdónanos por dudar, Señor, por desconfiar y por desesperarnos. Tú todo lo puedes, Señor, eres el Dios de los imposibles. Ayúdanos, Padre, háblanos. Y todo esto oramos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.